Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, reaccionó agresiva, visceral y descontrolada luego de ser consultada en Notimundo Estelar sobre sus posibles vínculos con Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro.
La Embajada de Ecuador en Colombia calificó como injuriosas e inaceptables las expresiones de la ex senadora Piedad Córdoba en contra de Fausto Yepes.
Fundamedios rechaza la agresión de Piedad Córdoba en contra del periodista de FM Mundo.
Y este viernes 14 de enero, el presidente de la República firmará un decreto a través del cual ampliará en 60.000 kilómetros cuadrados la zona de protección de la Reserva Marina de Galápagos.
Atención, Estados Unidos anunció que podría entregar información sobre narcogenerales solo mediante un mecanismo de asistencia penal internacional.
La Contraloría General del Estado anunció que examinará las declaraciones patrimoniales de varios jueces de la función judicial.
La Fiscalía solicita vincular a 3 nuevos procesados al caso de helicópteros Druf y esta tarde fueron ya vinculados.
En la información internacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que la variante Omicron es bienvenida en este país.
En Canadá se analiza aplicar impuesto a quienes no se vacunen contra el COVID-19.
Con el auspicio de...
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con Ecuador llegó el momento de viajar. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022.
Hospital Metropolitano, medicina inspirada en ti.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Y a través de redes sociales, de Embajada de Ecuador en Colombia rechazó las expresiones injuriosas e inaceptables de la activista colombiana Piedad Córdoba en contra del Ecuador y de ciudadanos ecuatorianos. Rechazamos con firmeza toda manifestación insultante contra los ecuatorianos, desdice de quien expresa defender causas humanitarias, se señala en la cuenta de Twitter de la embajada. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a este espacio de noticias y entrevistas, los próximos 90 minutos llenos de información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez estamos listos para contarles lo más destacado de la jornada y las reacciones.
Así es, muy buenas tardes, Fausto y amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos miércoles 12 de enero, revisemos enseguida quiénes van a ser nuestros entrevistados. Vamos a conversar con el licenciado Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Con él hablaremos acerca de la entrega del informe del caso Alex Saab y también su réplica tras los agravios de Piedad Córdoba.
Estará con nosotros también el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, hablando sobre el retiro de visas americanas a jueces y abogados. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuáles son sus decisiones?
Y con el doctor Enrique Terán, médico investigador en biomedicina y salud, hablaremos acerca de la situación que vive al momento nuestro país, los contagios que se están multiplicando, los contagios de COVID-19 que están alarmando, pues, a todos los ciudadanos. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y justamente en este espacio, en Notimundo Estelar, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba habló sobre el informe del caso Sucre y Alex Saab que recibió el presidente de Colombia, Iván Duque, por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde Córdoba estaría implicada. La ex senadora calificó a este informe como fake news y dijo que es una estrategia de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, para derrotarla. Escuchemos enseguida parte de sus declaraciones.
Ahora vienen y hacen la segunda parte de la estrategia, que es montar todo una cosa telenovelesca, mentirosa, mentaz. Yo no tengo nada que ver con el Sucre, no tengo nada que ver con los fondos de investigación o del manejo de dinero allá.
¿Usted sabe sobre usted sí supo sobre la creación del Sucre, para qué sirvió y en qué se utilizó?
Claro que supe, porque esa fue una propuesta de los presidentes encabezada por Chávez, que iba dirigido a que en lugar de negociar en dólares, negociaran en el Sucre una moneda latinoamericana. Y eso no tiene nada que ver con lavado de activos, ni con concierto para delinquir.
Pero al final los documentos que se han presentado, no solo acá en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, demuestran que hay una mala utilización del Sucre. Lo han dicho inclusive exgerentes del Banco Central en Ecuador.
Si es tan cierta, que eso no es nuevo, porque yo no estoy detenida, porque yo no estoy vinculada a ninguna investigación. Yo no soy ni funcionaria ecuatoriana, ni he tenido negocios en Ecuador.
Además, en este mismo espacio, Piedad Córdoba se refirió de forma despectiva al asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de la Asamblea Nacional, y respondió de manera agresiva a las preguntas formuladas por el periodista Fausto Yepes.
No, los que saben son los asambleístas ecuatorianos que han llegado a Colombia con los documentos.
Cinco tipos de la oposición dedicados a ver cómo tumban a Correa y cómo lo vuelven a meter a la cárcel y cómo nos joden a nosotros. Así que no se equivoque. Usted no está hablando con una parecida.
Han sido recibidos por el presidente de Colombia.
No sea bobo.
Han sido recibidos por el presidente de Colombia.
20 veces allá y haber ido a lo que yo creo que debo haber ido, pero nunca jamás hacer
nada. Abogada, yo estoy siendo respetuoso con las preguntas.
Dígame usted qué sabe, ¿a qué fui yo allá con Alex Saab? Si fue que fui, ¿a qué?
Esa es la pregunta que se hacen los asambleístas, que son los que investigan. Yo solo estoy preguntando.
No, usted que es el que sabe, me dice a qué. A mí no me venga a salir con pendejadas.
Yo no estoy siendo grosero con usted, abogada.
Me respeta.
Le estoy haciendo preguntas en función de lo que ha ocurrido hoy día en Colombia y de lo que han dicho las autoridades de Colombia que van a investigar.
Ese mequetrefe de Villavicencio, ex convicto, ex presidiario, es un mentiroso.
Es un asambleísta ecuatoriano, abogada.
Porque él tiene que presentar documentos, tiene que presentar pruebas. No es decir por decir, pobre mequetrefe que se quiere ser famoso a cuenta de uno.
Finalmente, Córdoba aseguró que Ecuador no es un país soberano y que llevará a la cárcel al asambleísta Fernando Villavicencio.
Por eso somos distintos a ustedes, porque defendemos la soberanía, porque defendemos la capacidad que tenemos como país.
Nosotros también defendemos la soberanía.
¿Ustedes qué van a defender soberanía, hombre?
Claro que sí.
Creer ese montón de mentiras.
No creemos, creemos en la institucionalidad, en la soberanía y en la justicia.
Le garantizo, nos vemos en el camino, y le garantizo que su rata Villavicencio queda en la cárcel, se lo garantizo.
¿Y usted cómo los va a procesar a los asambleístas ecuatorianos?
No, yo no voy a procesar. El señor vino, como usted no sabe de derecho por lo que veo, El señor vino y hizo la denuncia en Colombia. La denuncia se pone en Colombia.
Así tiene que ser. ¿Y cómo lo va a procesar allá?
Bueno. Entonces que no se equivoquen.
¿Ya le puso la denuncia?
No, él apenas la presentó hoy. Usted es que es bobo.
¿Y cómo la va a presentar antes? ¿Y usted cómo lo va a procesar desde allá con el asambleísta ecuatoriano?
Y con la justicia norteamericana también. Todo lo juntamos. Bueno, claro que usted lo que me está diciendo es que la justicia ecuatoriana no funciona.
No, acá creemos en la justicia, creemos en la institucionalidad, creemos, somos un país democrático y soberano además.
Estados Unidos, si yo lo proceso en Colombia, entonces él no va a venir porque es en Colombia. Olvídese, y vamos a ganar y van a ver cómo es la cosa.
¿Bajo qué figura le va a procesar?
Calumnia.
¿Qué más?
Difamación, concierto para delinquir, incitación a error en funcionario público, por ahí.
Y este miércoles 12 de enero, la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, entregó al Senado de Colombia el informe sobre el caso Sucre y Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Frente a este tema, el presidente del Senado de Colombia, Juan Diego Gómez, dijo que entregará este documento a los senadores colombianos y a las autoridades competentes con la finalidad de conformar una comisión binacional para luchar contra la corrupción.
Hicimos una reunión con el señor embajador de Ecuador en Colombia y con el presidente de la Comisión de Fiscalización de Ecuador, del Congreso ecuatoriano. Y pues han entregado un informe y un link que consta de más de 1,000 documentos que ha sido escaneado para poner en consideración de todos los senadores, porque ellos vienen con una propuesta de trabajar en todo el asunto de diplomacia parlamentaria, de conformar un grupo de amigos y una comisión binacional para luchar contra la corrupción de esta misma forma. Se habla en el documento del lavado de activos provenientes de la corrupción, de unas posibles operaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador para blanquear capitales producto de la corrupción y unas importaciones ficticias donde se mencionan ciudadanos colombianos y algunos exfuncionarios públicos. De manera que pues esto será puesto a consideración de los senadores y obviamente en conocimiento también de las autoridades competentes.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, rechazó a través de un comunicado las agresiones verbales por parte de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba hacia el periodista Fausto Yepes durante esta entrevista sobre el caso de Alex Saab, transmitida el martes 11 de enero en Notimundo Estelar. Fundamedios rechaza los agravios, epítetos e insultos de Piedad Córdoba en contra del periodista y las ofensas que en general lanzó contra los ecuatorianos, detalla el texto emitido por esta organización. Y a través de redes sociales, la Embajada de Ecuador en Colombia rechazó las expresiones injuriosas e inaceptables de la activista colombiana Piedad Córdoba en contra de Ecuador y de ciudadanos ecuatorianos. Rechazamos con firmeza toda manifestación insultante contra los ecuatorianos, desdice de quien expresa defender causas humanitarias. Esto señala la cuenta de Twitter de la embajada. Y ante esta situación, Fausto, yo también pues quiero solidarizarme contigo. Realmente es lamentable el trato que recibiste anoche por parte de la ex senadora colombiana. Aplaudo la serenidad y el profesionalismo con el cual pues manejaste la entrevista, a pesar de los insultos y ataques continuos que recibiste durante toda esta entrevista que mantuviste con ella. Y también hago un llamado de atención a quienes no saben argumentar y defenderse de otra manera, Fausto.
Gracias, María del Carmen, y luego de leer en las últimas horas la inmensa cantidad de mensajes de solidaridad y respaldo a mi trabajo, agradezco a todos por sus muestras de apoyo. Comparto la preocupación de muchos, también de ustedes, por este tipo de agresiones a los periodistas, pero nuestro trabajo es ese, es hacer preguntas incómodas y tener una mirada crítica. En entrevista de ayer lo hice de forma respetuosa e informada, como yo mismo le había insistido a la ex senadora Córdoba, y mi compromiso es seguirlo haciendo. Gracias nuevamente a todos los colegas y oyentes que siguen atentos a nuestro trabajo para observarlo, respaldarlo y, por supuesto, también para cuestionarlo.
Notimundo. Información inmediata.
El pasado 11 de enero, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entregó al presidente de Colombia, Iván Duque, el informe de la investigación sobre Alex Saab, la misma que señala varios políticos del continente dentro de una trama de corrupción y lavado de dinero. Entre los nombres de los presuntos implicados estaría el de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien ante las acusaciones ha atacado con una serie de insultos al presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, y con pocos argumentos ha tratado de desvincularse del caso.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y a esta hora hacemos contacto con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y quien estuvo liderando esta comitiva de asambleístas que llegó hasta Colombia con los documentos del caso denominado de Alex Saab y estos vínculos que aparentemente se habrían ya demostrado y cuyos documentos al menos muestran parte de estos vínculos con algunas personalidades de ese país. Entre ellas, la ex senadora Piedad Córdoba. Fernando Villavicencio, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de Notimundo.
Un abrazo desde Bogotá. Estamos a minutos de partir al aeropuerto. Estamos aquí en la Casa de los Ecuatorianos en Bogotá, en nuestra embajada, con el colega Pedro Velasco, Bruno Segovia. Primero, nuestro agradecimiento a la embajada y también saludar ese pronunciamiento que acaba de emitir la embajada de Ecuador en Colombia, rechazando esta agresión sin duda jamás vista acá por parte de una política de larga data que ha reaccionado de forma violenta. Y déjame decirte, realmente asombrado por tu paciencia y la capacidad de aguante, no sé si tú o yo, no sé quién de los dos aguantó más, pero realmente eso es lo que nosotros intentamos desterrar de la política. Y son esos grupos violentos justamente los que se sienten dolidos. Sin duda decirte, Fausto, que la actitud tuya de enfrentar con documentos, y no con documentos que son traídos al azar, son documentos certificados que confirman que la señora Piedad de Córdoba ingresó a Ecuador en un vuelo privado de propiedad de Alex Saab Morán, justo la fecha en que estaba siendo la empresa Fondo Global de Construcción investigada por la Fiscalía.
Ahora, sí, Fernando. Lamentablemente no hubo argumentos, no hubo respuestas, fue una entrevista bastante complicada, sin duda, como tú lo has mencionado. Bueno, hemos sido testigos de lo que ocurrió en esta entrevista. Pero lo que queda claro es que ella viajó no una, sino varias veces, no solo en vuelos comerciales, sino en vuelos privados. La pregunta que quedó pendiente después de los exabruptos de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba es también, ¿con qué fondos? ¿Quién financiaba estos viajes? Porque todos sabemos que un vuelo privado no se hace de manera tan fácil. Ella no pudo negar tampoco que viajó en julio del 2013 hasta Ecuador y que uno de esos vuelos pudo haber sido uno de los vuelos privados, uno de los tantos vuelos privados en los que dice que viajó. ¿Qué hay detrás de estos vuelos? ¿Qué hay detrás de estos viajes a Ecuador y qué hay detrás de estas coincidentes fechas de visita de la ex senadora a nuestro país y el caso Alex Saab?
Mira, la Corte de Justicia de Ecuador, hoy pude hablar con alguien importante. Una sala de la Corte Nacional de Justicia de Colombia es especializada en la investigación de los legisladores. Y acá existe un expediente muy abultado sobre la señora Piedad Córdoba, sus vínculos con las FARC y sus relaciones con Alex Saab. Ese es un caso que está siendo investigado acá en la justicia. Obviamente la preocupación de ella es notoria, porque el momento en el que ella confirme que viajó en el avión de Alex Saab con Alex Saab, que no tenía otra razón de viajar a Ecuador que velar por sus intereses de fondo global, en un avión de matrícula americana investigado por la justicia de Estados Unidos, que esta aeronave fue parte de una flota de aviones vinculadas al narcotráfico, y que un avión, que ese mismo avión, el 2020 cambió de matrícula a matrícula venezolana, y este avión fue capturado en la Florida con un cargamento de armas. Es decir, esta vinculación de Piedad Córdoba con Alex Saab seriamente la estaría comprometiendo en el proceso que investiga la justicia norteamericana. Por eso, Fausto, ella no te quiso responder, no quiso responder. Ella sabe exactamente cuáles serían las complicaciones, y lo que ha hecho es atacar a la Comisión de Fiscalización. Yo quiero decirles a los ecuatorianos, Fausto, nosotros los tres legisladores no estamos aquí a título personal. Estamos compartiendo, entregando un informe por primera vez en la historia. Yo quisiera que escuchen lo que ha dicho un gran periodista como Fernando del Rincón anoche en CNN sobre este gran aporte que hace la Asamblea de Ecuador, por primera vez la Comisión de Fiscalización, para que distintas instancias de América y el mundo puedan investigar una trama transnacional de corrupción. Y aquí yo también tengo información. Quienes están actuando, facilitando esta información y siendo parte de esta estrategia, son altos dirigentes correístas de Ecuador, en particular el prófugo Rafael Correa.
Aparte de no responder a las preguntas, y como fuimos testigos, la reacción totalmente eufórica, virulenta por parte de la ex senadora Piedad Córdoba, aparte de no responder a la pregunta sobre su relación con Alex Saab. Ella inicialmente ha negado que tiene relación con Alex Saab, pero de alguna forma se interpreta también el hecho de que en un momento los documentos estaban en Ecuador y no tenía una relación directa, no había un riesgo cierto de un proceso legal en Colombia, porque los documentos reposaban en Ecuador, se ha hecho bastante bulla en Ecuador sobre este caso. Esta vez quizá esta es la razón por la que Piedad Córdoba reacciona de esta manera. Los documentos reposan en Colombia y hay autoridades de justicia que ya tienen en sus manos, y un proceso que sin duda será de investigación allá en Colombia y que seguramente terminará confirmando al menos algunas de las presunciones que están dentro de los documentos.
Pero ella adelantó ayer algo muy peligroso. Ella dijo que en uno de esos viajes, posiblemente ese de julio del 2013, ella fue condecorada por el ex fiscal Galo Chiriboga.
Así lo dijo.
Es un tema supremamente importante que debe ser investigado. Nosotros lo vamos a hacer. Pero quiero, a manera de primicia, Fausto, adelantar que la Comisión de Fiscalización en las próximas horas solicitará a la justicia colombiana todo el expediente de Piedad Córdoba y Alex Saab. Este caso recién empieza. Estamos hablando de una trama continental. La importancia que le dio el presidente Iván Duque al caso, el ministro de Justicia de Colombia, inmediatamente anunció el envío del expediente a la fiscalía. Y hoy, hace pocos minutos, hace una hora y media exactamente, acabamos de entregar todo este expediente, las 10.000 hojas, a la Fiscalía General de la Nación Colombiana. Es decir, este no es un tema de interés de Pedro Velasco, Abelén Cordero, Bruno Segovia y Fernando Villavicencio. Este es un informe oficial del Parlamento ecuatoriano, ¿sí? Y lo que ha hecho la señora Piedad Córdoba, aliada con el correísmo, es atacar la soberanía jurídica del Ecuador, atacar el trabajo del Parlamento. Reitero, yo saludo todas las muestras de afecto, solidaridad, y en particular la posición de la Embajada del Ecuador en Bogotá.
¿Cuál es la importancia de Galo Chiriboga en esta escena? ¿Cuál es la importancia de Galo Chiriboga, esta condecoración, la visita o la llegada de Piedad Córdoba a nuestro país? Y también, hablando de fechas, el archivo del caso de Foglocons.
Es trascendental porque fue Galo Chiriboga y su hijo, el nombre, la relación del hijo del exfiscal, es importante en esta trama. Su relación con personas vinculadas a fondo global de construcción y la acción de la justicia. Como decía el ex gerente del Banco Central, Mateo Villarba, a la comisión, este es el único caso que, donde fueron sobreseídos y se devolvió 57 millones de dólares a la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido. ¿Durante qué gobierno? Durante el gobierno de Rafael Correa, el gobierno que controlaba la justicia. Fausto, en Ecuador, durante el gobierno de Correa, ningún juez se atrevía a hacer lo que mandaba la justicia, sino lo que mandaba Alexis Mera y Rafael Correa. Entonces, ese fallo de los jueces del año 2016, disponiendo la devolución de la plata a la empresa del testaferro de Maduro, tiene que ser absolutamente investigada. Por eso, este tema no acaba en este informe. Con seguridad habrá un segundo capítulo que la Comisión de Fiscalización está dispuesta a llevar adelante.
¿Qué tipo de colaboración se cuenta por parte de Estados Unidos? Porque en esta trama, incluso ayer mencionaba Piedad Córdoba las investigaciones que se llevan adelante en Estados Unidos. Hay tres países cuya información sería muy importante cotejarla y contrastarla, inclusive, que son Estados Unidos, Colombia y Ecuador en este caso. Creo que las piezas de alguna forma se van uniendo así.
La justicia americana tiene suficiente información. Ahora, nosotros hemos facilitado ya a la justicia de Estados Unidos, a través de Cancillería, los documentos, las evidencias de los recursos económicos que salieron de las cuentas de Fondo Global de Construcción. Una parte fue a Panamá, otra a las cuentas de Estados Unidos y otra también a la compra de bienes inmuebles en la Florida. Es decir, Estados Unidos tiene evidencia de que este mecanismo de lavado, ¿sí?, también utilizó el sistema financiero de los Estados Unidos. No es menos importante la participación a través de asistencia penal internacional con la Fiscalía de Panamá. Panamá tiene que investigar la operación de varias casas de valores vinculadas a la gente de Alex Saab, la casa de valores Blue Number Security, que recibió más de cerca de 20 millones de dólares de la cuenta de Alex Saab y Álvaro Pulido, y también la casa de valores Cepis, de propiedad de Carlos León Ponte, que recibió 23 millones de dólares. Como ya hemos revelado, Carlos León Ponte es la pareja sentimental de Micaela Lerer Alarcón, que recibió dinero de Alex Saab y Álvaro Pulido y días después aportó a la campaña electoral de Rafael Correa y Jorge Glass. Como se ve, es una trama que va más allá del lavado, más allá del peculado. Sin duda, creo que el nombre exacto es delincuencia organizada transnacional.
Entre otros posibles delitos. Una pregunta. Ayer Piedad Córdoba decía que contra ella en Colombia no existe ninguna investigación. ¿Es esto verdad?
Estoy refiriendo que hay una investigación que tiene una sala especializada de la Corte de Justicia, es la encargada de investigar a los legisladores aquí en Colombia. Hoy yo he planteado eso a la Fiscalía, que se revise esa información. Por eso estoy destacando, Fausto, que a mi llegada a Quito solicitaremos a la justicia colombiana nos remita este expediente.
Ella le amenazó ayer con procesarlo en Colombia.
Que procese. Y yo le pido que ella se busque buenos abogados, porque va a tener que enfrentar el proceso en Ecuador. Sí, realmente yo le agradezco a Pia Córdoba, a Teodora de Bolívar, como se le conoce. Alias. Le agradezco porque lo que ha hecho al posicionar ese refrito correísta, o sea, ella señala que yo soy un expresidiario. Lo que no le dice es que fui demandado, sentenciado y perseguido por su amigo, el prófugo Rafael Correa. Lo que no dice Teodora de Bolívar es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a mi papá. Tampoco dice que Rafael Correa y su corte dictatorial desconocieron esas medidas cautelares y desataron una feroz persecución que me tuvo 5 años en la clandestinidad y el exilio. Y tampoco dice que la Corte Constitucional del Ecuador, hace pocas semanas, acaba de emitir un fallo, una sentencia, señalando que la decisión de Correa de desacatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana fue una acción inconstitucional y ve, y mira tú que ayer justamente ella dijo que se iba a quejar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hay que ver qué respuesta le dan, porque bueno, algunas facturas nos van pasando ese tipo de decisiones durante aproximadamente 10 años. Solo pido, para cerrar esta entrevista, escuchemos una parte de lo que dijo ayer Piedad Córdoba, y refiriéndose al país como un Ecuador que no es un país soberano. Creo que son graves las acusaciones y los ataques que recibió nuestro país en esta parte de la declaración. Escuchemos.
Por eso somos distintos a ustedes, porque defendemos la soberanía, porque defendemos la capacidad que tenemos como país.
Nosotros también defendemos la soberanía.
¿Ustedes qué van a defender, soberanía, hombre?
Claro que sí.
Creer ese montón de mentiras.
No creemos, creemos en la institucionalidad, en la soberanía y en la justicia.
Les garantizo, nos vemos en el camino, y le garantizo que su rata Villavicencio queda en la cárcel, se lo garantizo.
¿Y usted cómo los va a procesar a los asambleístas ecuatorianos?
No, yo no voy a procesar. El señor vino, como usted no sabe de derecho por lo que veo, el señor vino y
no, hizo si
la
denuncia bastante.
En Colombia. La denuncia se pone en Colombia.
Así tiene que ser. ¿Y cómo lo va a procesar allá?
Bueno. Entonces que no se equivoquen.
¿Ya le puso la denuncia?
No, apenas la presentó hoy. Usted es que el bobo.
¿Y cómo la va a presentar antes? ¿Y usted cómo lo va a procesar desde allá con el asambleísta ecuatoriano?
Y con la justicia norteamericana también. Todo lo juntamos. Bueno, claro que usted lo que me está diciendo es que la justicia ecuatoriana no funciona.
No, acá creemos en la justicia, creemos en la institucionalidad, creemos, somos un país democrático y soberano además.
Estados Unidos, si yo lo proceso en Colombia, entonces él no va a venir porque es en Colombia. Olvídese, y vamos a ganar y van a ver cómo es la cosa.
¿Bajo qué figura le va a procesar?
Calumnia.
¿Qué más? Bueno, ha dicho que Ecuador no es un país soberano, ha atacado la institucionalidad del país, la justicia, básicamente a los ecuatorianos. ¿Cuál es la reacción de ustedes como asambleístas? ¿Qué se ha pedido? ¿Alguna respuesta también por parte de las autoridades de Colombia?
Bueno, sí, se refiere al gobierno, ¿no? La posición de la embajada del Ecuador acá, que un poco resume nuestro sentimiento. Esto un poco resume también esta alevosía tropical de la señora del turbante. Y bueno, que haga las acciones que quiera, tendrá que demandar al Parlamento ecuatoriano, tendrá que demandar a la Comisión de Fiscalización, pero reitero, ese nivel de discurso es el discurso del correísmo. Ese discurso tiene que ser derrotado. Tenemos que buscar la paz y enfrentar con documentos, responder con pruebas. Creo que queda en evidencia la posición de ella, la falta de pruebas le conduce a atacar de la forma como ha hecho, no solo a los legisladores, ha atacado al país, ha atacado a la prensa.
Así es. Bueno, un ataque que seguramente tendrá que merecer más respuestas, y contundentes respuestas, a propósito de estas agresiones a nuestro país. El asambleísta Fernando Villavicencio, agradecemos su presencia en Notimundo Estelar. Ha sido el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a propósito de la entrega del informe del caso de Alex Saab en Colombia y su reacción sobre las declaraciones de Piedad Córdoba, la ex senadora colombiana, que se ha referido en duros términos a nuestro país, al periodismo, a los asambleístas, y ha cuestionado y ha rechazado, según ella, sus vínculos con Alex Saab. Asegura Fernando Villavicencio que existen documentos que ya reposan en Colombia y que sí se lleva adelante una investigación en ese país sobre este caso denominado de Alex Saab. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Con Egoair llegó el momento de viajar. La mitad del mundo y la perla del Pacífico nunca estuvieron tan cerca. Quito o Guayaquil, ida y vuelta por tan solo $111. O deja que tus sueños cojan pista y aterricen en las Islas Encantadas, Galápagos, por $229. Compra en www.eguair.com.es o llama a 1-800-EGUAIR a nivel nacional. Porque la vida comienza aquí y ahora. Precios incluyen impuestos y aplica restricciones.
tiburones que ya vamos a volar.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Tu sueño es ir a un mundial de fútbol. Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022. Disfruta del más grande espectáculo deportivo. 13 días inolvidables en los mejores hoteles. Entradas garantizadas a los principales partidos y todo incluido. Firentour, tu agencia de viajes, garantía y experiencia, cumple tu sueño. Estamos en Quito, República del Salvador y Suecia, edificio Almirante Colón, y en el edificio Prisma Norte, oficina 302. Contáctanos al 0999-777-567, firentour.com.es. Reserva tu cupo.
Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
En I Am Beyond the Stars Baile Park seguimos cumpliendo sueños. Más de 75% de unidades ya están vendidas. Ven y conócenos. Sé parte del proyecto inmobiliario más exclusivo del Ecuador. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, parqueadero con electrolineras, una increíble vista desde el rooftop y mucho más. Tenemos estudios desde $108,000. Visita la obra en Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita en iambeyondthestars.com o comunícate al 0988-546364. Vive tus sueños a otro nivel. I Am Beyond the Stars.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La tarde de este miércoles 12 de enero, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, reveló que la Embajada de Estados Unidos respondió a la solicitud de información sobre el caso de los narcogenerales, pero que no dio ningún nombre porque se lo impide la legislación de ese país. Además, la titular de esa cartera de Estado informó que la embajada indicó que la atribución para retirar u otorgar una visa es de competencia exclusiva del Estado. Y como consecuencia, había tomado la decisión de retirar algunas visas a algunos generales cuyos nombres específicos no se podían entregar de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos. Sin embargo, Alexandra Vela dijo que el gobierno estadounidense podría considerar la entrega de esa información a través de canales judiciales penales internacionales.
La situación fundamental es que no pueda quedar abierta la posibilidad de un cuestionamiento al mando policial, a los generales, en general los generales de la República. En este caso, como a mí me corresponde actuar en función de mi responsabilidad como cabeza de la institución de la Policía Nacional. Yo llevaré todo este proceso hasta las últimas consecuencias, de manera que quede perfectamente claro al pueblo ecuatoriano, a los miembros de la Asamblea, y a toda persona, incluyendo al embajador de los Estados Unidos, de que en esta institución policial no existe ningún narco general.
Y por su parte, la comandante general de la policía, Tanya Varela, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, explicó el proceso de calificación para ascensos de los generales, tras las declaraciones de la defensa de Víctor Arauz Diego Chimbo, de que el proceso es ilegal y nulo. Además, la comandante general instó a que Víctor Arauz presente los resultados de su prueba de polígrafo.
Yo no he cometido ningún delito y tampoco yo he mentido y he fingido una reunión. Esta no es la verdad de Tania Varela ni la verdad de la comandante general. Esta es la única verdad que existe y la verdad que también conocen los cuatro generales. Quiero empezar con lo que el abogado Chimbo explicó y dijo y manifestó con mucho énfasis, que el proceso de ascenso deviene de una ilegalidad, porque si bien es cierto, nosotros somos una institución jerarquizada, disciplinada, y nos manejamos bajo procesos bien establecidos, reglamentos, instructivos, directivas, que están bien establecidos y que no necesitamos tener mucha ciencia para hacerlos caso. Hay que, estos no son sujetos a interpretación, sino a ejecución.
Los ministros de Energía, Juan Carlos Bermeo, y del Ambiente, Gustavo Manrique, podrán ser llevados a juicio político si la próxima semana no comparecen ante la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea para informar sobre las acciones realizadas tras el socavón en el cantón Zaruma, registrado el pasado mes de diciembre. Los dos funcionarios fueron llamados este 12 de enero, pero no asistieron a entregar la información que busca la mesa legislativa que inició un proceso de fiscalización por solicitud de la asambleísta Patricia Sánchez del bloque Pachacútic. El ministro de Energía envió una excusa señalando que el detalle e información sobre el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del Área Minera de Portobelo Zaruma están siendo tratados por la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, a la cual compareció el 5 de enero del presente año, la cual fue suspendida y se reinstalará en los próximos días.
Y a través de un comunicado de prensa, la Contraloría General del Estado informó que este miércoles 12 de enero, el titular de esta entidad, Carlos Riofrío González, dispuso el inicio de acciones de control a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la función judicial. El titular de la Contraloría indicó que los exámenes especiales iniciarán luego de una evaluación preliminar, en la cual se determinará el periodo a examinar, el alcance, la nómina de jueces y, de ser el caso, servidores de la función judicial que serían auditados con base en las declaraciones presentadas ante este organismo de control.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, a pedido del fiscal general subrogante Wilson Toainga, dispuso que desde este 12 de enero se investigue al teniente general en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Alonso Espinosa, al brigadier general de la FAE, Antonio Puga, y a Juan Cortés, representante legal de la compañía HAL para Ecuador, dentro del proceso penal por el delito de peculado, en el cual se investiga la existencia de irregularidades en la adquisición de 7 helicópteros DRUF, realizada en el año 2008 por parte del Estado ecuatoriano, representado por el Ministerio de Defensa para ese momento, y la compañía HAL, fabricante de las aeronaves. Esta investigación se deberá realizar en un plazo de 30 días.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República informó que este viernes 14 de enero, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmará un decreto ejecutivo mediante el cual se ampliará en 60.000 kilómetros cuadrados la zona de protección de la Reserva Marina de Galápagos. Esta acción fue anunciada por el primer mandatario el pasado 12 de noviembre del 2021 en Glasgow, Reino Unido, durante la cumbre climática denominada COP26. Ecuador es el primer país de América Latina y el cuarto en el mundo en adoptar la transición ecológica como política pública transversal, señala el comunicado de la Secretaría de Comunicación.
Y en otra información, la Agencia Nacional de Tránsito presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por presunto cohecho. Entre los documentos entregados se encuentran detalles de cobro a transportistas por $74,635 destinados a trámites para frecuencias en los que se incluye la compra de cajas de whisky y devolución de dinero a prestamistas, entre otros. Adrián Castro, director ejecutivo de la ANT, informó que durante esta semana se han iniciado procesos judiciales por parte de ciertas cooperativas de transporte para que, pese a las denuncias e informes técnicos presentados, se levante la suspensión de las rutas y frecuencias entregadas en pandemia.
Notimundo. Información inmediata.
Y llegó el momento de viajar con EQR. Vive la mejor experiencia a bordo y aprovecha las mejores tarifas a Quito, Guayaquil y Galápagos. Además, tu equipaje y selección de asientos es gratis. Reserva ya en www.eqr.com.es o también puedes llamar al 1-800-EQR a nivel nacional. En I Am Beyond the Stars Baile Park, más del 75% de unidades ya están vendidas. Se parte del proyecto inmobiliario más exclusivo de Ecuador. Visita la obra en la Avenida República del Salvador y Moscú y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com o llámanos al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. Hernán Higuera está en Notimundo al Día para contarles los hechos destacados de lo que sucede en la ciudad, el país y el mundo. Comienza su jornada con las noticias del momento de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Tu sueño es ir a un mundial de fútbol. Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022. Disfruta del más grande espectáculo deportivo. 13 días inolvidables en los mejores hoteles. Entradas garantizadas a los principales partidos y todo incluido. Firentour, tu agencia de viajes. Garantía y experiencia, cumple tu sueño. Estamos en Quito, República del Salvador y Suecia. Edificio Almirante Colón. Y en el edificio Prisma Norte, oficina 302. Contáctanos al 0999-777-567. Firentour.com.es. Reserva tu cupo.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Este lunes 10 de enero, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció que retiró las visas de no inmigrante a varios jueces ecuatorianos y otros funcionarios de los sectores legal y judicial. Además, advirtió que toma seriamente el tema de la corrupción y asegura que continuarán revisando las visas otorgadas. Por esta razón, los magistrados ecuatorianos deberán informar a la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura si sus visas americanas han sido revocadas.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y a esta hora nos conectamos con Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Doctor Rodas, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde la cabina de FM Mundo. Primero los narcogenerales y luego ahora hablan de jueces y abogados retirados la visa. ¿Cuál es su opinión? Bienvenido, buenas noches, doctor Rodas.
Buenas noches, placer estar en su programa. A la audiencia un saludo cordial. Ciertamente que es preocupante la situación, porque a las pocas semanas de esta generalización, también llamado los narcogenerales, de algunas visas que han sido retiradas a personajes públicos, algún abogado, y ahora a varios miembros de la función jurisdiccional. Digo, es preocupante porque se daría a entender que la corruptela o ciertos lazos vinculados a ella han estado pululando en estos espacios, de tal suerte que primero es preocupante, segundo es grave que otros países sean los que acuden a decirnos la realidad de los hechos en los contextos que vivimos, y en tercer lugar creo que allí lo que cabe es un llamado a las autoridades del Estado ecuatoriano. Yo quiero insistir en aquello del Estado ecuatoriano, para que se encuentren los mecanismos pertinentes a fin de obtener los listados. Si bien aquello de retirar la visa no es condenatorio, no puede ser tampoco un factor para que nos investigue las causas reales, a pesar de que se entiende cuáles podrían ser esas causas. Digo, tener los listados es importante. Cancillería debe preocuparse del tema, la propia Fiscalía, la Judicatura, la propia Corte Nacional. Creo que esos son los pasos inmediatos. No obstante, que habría uno, Fausto, que es el más importante, que los jueces, ellos, por sí solos, sin que nadie les plantee, por su propia voluntad, transparenten en las siguientes 24, 48 horas la situación respecto de sus visas. Este no es un tema menor, y por el contrario, eso daría probidad a quienes lo hagan. De tal suerte que ojalá ocurra aquello en las próximas horas y ojalá tengamos resultados, porque si la justicia está carcomida por sectores vinculados a factores de corrupción en cualquier nivel, pues es evidente que puede quedarnos en claro que es una justicia que no es tal.
Ahora, informábamos hace poco que la Contraloría General del Estado ya ha iniciado un examen especial a todas las declaraciones patrimoniales de los jueces y funcionarios de la función judicial, principalmente. Pero ¿no sería más, de alguna forma, alentador que los propios jueces de la Corte Provincial de Pichincha, jueces de la Corte Nacional de Justicia y quienes no se han pronunciado, al menos en este sentido, el Consejo de la Judicatura, abra sus declaraciones, por un lado, que eso es público a través de la página de la Contraloría, pero cuenten quiénes recibieron esta revocatoria de la visa, si hay entre ellos funcionarios del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales a nivel nacional?
Yo creo que aquello es lo pertinente. Es decir, si hay una generalización, porque también este es un problema. De hecho, en la Corte Nacional, en la función jurisdiccional, hay gente de probidad, hay gente que ha trabajado toda su vida, que ha hecho carrera para su formación como juez y que vienen desde siempre funcionando en esas dependencias y que tienen probidad notoria. Seguramente también hay de los otros, pero como se hace una generalización, se opaca la imagen de todos. Lo propio ocurre con los narcogenerales, ¿no? Porque se habla de qué generales, de policía, del ejército. Estamos hablando de cosas mayores. Entonces me parece que corresponde a la gente que está en esa generalización, como un acto de curarse en sano y de cortar por lo sano también las especulaciones, lograr se transparente los temas que estamos comentando esta noche. ¿Qué sensación habría en el país si los jueces el día de mañana, las próximas horas, nos dijeran: aquí están nuestras visas o no hemos sido revocados, al menos los que no lo han sido? Yo creo que eso pasa también por el fuero interno, no es obligatorio. pero desde lo obligatorio sí sería que el Estado recupera de alguna manera la información pertinente sobre quiénes han sido revocados la visa y en qué condiciones, porque también revocar la visa no es un acto de, sino soberano del Estado norteamericano, y puede darse por otras circunstancias que no sean precisamente las que estamos comentando.
No obstante, al tratarse de un comunicado emitido por parte de la embajada americana, ya se generan estas dudas, cuando ya previamente se habló de los narcogenerales, ahora de los jueces y abogados retirados la visa, y también en el contexto en el que hemos visto recientemente sentencias revertidas de casos que fueron tratados durante más de una década, por ejemplo, el caso del 30S, hemos visto y hemos sido testigos de recursos legales interpuestos de forma irregular, donde participaron jueces hoy procesados, también asistentes judiciales hoy procesados, servidores judiciales que también están siendo investigados, que han sido sumariados en el Consejo de la Judicatura, y también, por ejemplo, abogados que han sido parte de estas irregularidades en las cuales se concedieron estos recursos. ¿Ahí hay alguna explicación, sin duda, de lo que ocurre en la justicia y en algún sector quizá pequeño de la justicia?
Claro, usted acaba de hacer un resumen fenomenal sobre lo que está ocurriendo y que son precisamente los casos que nos han dejado dudas y nos han dejado preocupaciones, por decirlo menos. Y si a eso se agrega los asuntos vinculados con las visas, es evidente que nos dejan casi certezas de que hay un aparato institucional que ha estado al servicio de los intereses de la corruptela en cualquiera de sus niveles, y que es evidente que el país no puede seguir siendo llevado adelante en cuanto se refiere a brindar parámetros de justicia por personas que no tienen idoneidad. Si no hay justicia en un país, si una sociedad carece de los instrumentos fundamentales para el ejercicio de la justicia, no solamente que estamos en una especie de país con el desafuero organizado, sino que es algo más grave. Estamos en una sociedad en donde no hay normas elementales para el respeto de los ciudadanos al propio Estado y del Estado a ellos inclusive, porque el Estado también queda no solamente en indefección, sino que queda en la capacidad de afrentar también a la ciudadanía. Es decir, estamos en una sociedad que se va dislocando y la ruptura de un Estado nacional comienza de esa manera. Dislocadas las instituciones, dislocados los parámetros fundamentales que dan gobernabilidad, desaparecidas los instrumentos fundamentales del convivir nacional, es fácil que luego todo se constituya empresa fácil no solo de la delincuencia, sino de los desajustes estructurales que pueden interesar a algunos, a muchos, y que sobre todo son los factores que se desacreditan de manera ágil y rápida en contextos como el que estamos comentando.
Sin duda, no tenemos prácticamente otra alternativa que confiar en la justicia, confiar en el sistema y en la institucionalidad. Pero en su trabajo a través de la Comisión Anticorrupción durante todos estos años, ¿cuál es la experiencia que le deja respecto de lo que ha ocurrido con las Cortes? Porque también recordemos que en el tema de narcogenerales hablaban de que no se trataba de generales en servicio activo, sino que habrían sido o serían generales en servicio pasivo, que tendrían estos aparentes vínculos. Quién sabe, también ocurre eso con jueces o abogados y funcionarios o servidores judiciales de otras administraciones anteriores. ¿Cuál es su experiencia a través de los trabajos y denuncias que han presentado en la Comisión Anticorrupción con la justicia?
Claro, por eso es que se vuelve importante el que se precisen los hechos, para que no haya estas generalizaciones. Porque usted bien dice, Fausto, si no fueron generales en servicio activo y solo en pasivo, puede ser que sean jueces que no están en una función en este momento. Por eso es importante la investigación, la averiguación por las dos vías, por la vía del propio fuero de los individuos para demostrar que son lo que son, es decir, porte estandartes de la justicia, y por otro lado, por las acciones complementarias desde el poder de la propia judicatura, de la fiscalía, de la cancillería, etcétera, para obtener el listado. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia ha sido difícil. Me estoy acordando, el primer caso que nosotros denunciamos de Manduría con la Corte Nacional de Justicia, nos condenaron a un año de prisión por la denuncia. Entonces, eso habla solito. Habla solito ese hecho. Y nos condenaron leyendo un texto que no fue nunca redactado siquiera por parte de la jueza que atendió el tema.
¿Y qué pasó con Manduriacu, doctor?
Duerme el sueño de los justos todavía, porque forma parte de todo el sistema de Odebrecht. Con Manduriacu regresó a Odebrecht al país en el 2010 y los sobreprecios fueron del 82%, de tal manera que le quedó dinero suficiente para pagar la multa, que eran 20 millones de dólares, y evidentemente para el sobreprecio.
Valía la pena recordarlo.
Para hablar de la Corte Nacional, ¿qué nos ha pasado en las fiscalías provinciales especialmente? Denunciamos los casos, 1 o 2 años después nos llaman para que hacer el reconocimiento de la firma. Y nos llaman en medio de la pandemia para que concurramos con la doctora Robalino, que con 100 y pico de años sobre sus espaldas, para que concurramos a cantones alejados de la ciudad de Quito, cantones de provincias de la costa. De tal manera que eso, ¿qué puede demostrarnos? Que hay ignorancia, que hay un afán de perturbarnos, que hay un afán de fastidiarnos por hacer las denuncias, o que hay un afán de dislocar la investigación. Entonces esas experiencias sí las hemos vivido, con un agravante, que como las cosas se demoran tanto, los involucrados o los acusados por nosotros, porque la comisión firma las acusaciones respecto de los temas, los acusados o terminan los contratos y sale todo perfecto para ellos, o como no se dan trámite a determinadas cosas, nos regresan a mirarnos a nosotros y nos ponen juicios. Y ahí sí, la agilidad con la que nos llaman para exigirnos que probemos nosotros, cuando es al revés, que probemos nosotros que la denuncia ha sido adecuada o no, la agilidad de determinadas fiscalías provinciales particularmente, y en algunos casos también de algunos jueces. Pero también quiero decir que ha habido jueces que también han emitido opiniones en derecho y frente a acusaciones burdas, absurdas, de parte de grupos interesados en opacar la gestión del colectivo, no solamente de quien ejerce la coordinación. Pues hemos tenido también decisiones que han sido fundamentales en estos casos. Por eso es que yo insisto que hay de lo uno y hay de lo otro, y que es necesario que en estas circunstancias se transparente la realidad para tener contextos claros que nos permitan al país, no a la comisión, le permita al país saber qué está ocurriendo con esta estructura que es fundamental para el convivir nacional.
¿Avanza la Comisión de Anticorrupción en investigaciones respecto de estas recientes denuncias, declaraciones y la información que hay sobre las visas y los jueces?
No, nosotros lo que hemos hecho es un planteamiento público, el pedido, porque no podemos exigir, lo hacemos como sociedad civil, el pedido a las autoridades del Estado ecuatoriano para que busquen los mecanismos adecuados a efectos de poder obtener información. Fíjese que la ministra de gobierno, en el curso de las horas de esta tarde, en una comparecencia, ha dado a entender que habría una predisposición del gobierno norteamericano para, siguiendo los pasos concurrentes indispensables, jurídicos concurrentes indispensables, podrían dar a conocer los nombres de esto que se llamó los narcogenerales. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido, pero insisto, los más preocupados sobre esta materia deberían ser los propios jueces, y en unidad de acto todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo, demostrar al país su probidad. Eso daría tranquilidad al país, porque insisto, 1 o 2 casos no pueden también sepultar las confianzas elementales que todavía los ciudadanos tienen o tenemos respecto de uno de los poderes centrales en el ejercicio de la estabilidad del país, por una parte, pero por otro lado, en lo que significa imponer justicia en un Ecuador que no puede desangrarse más sobre la base de la especulación. Parte de la corruptela a veces es la especulación y el acto mediático, y la corruptela evidentemente tiene que ser cortada también en esos andariveles.
Sin duda será importante en adelante seguir estos hilos que nos dejan los comunicados emitidos por parte de la Embajada Americana, por ejemplo, el retiro de visas a los llamados narcogenerales, retiro de visas a abogados, retiro de visas a jueces. Recordemos que también hubo retiro de visas a directivos y pilotos de una aerolínea. Son hilos que habría que seguir, quienes estamos vinculados, bueno, con el periodismo de investigación y también las entidades relacionadas con la investigación y con el combate a la corrupción, y los que sin duda no hay que dejarlos sueltos porque son casos para que sin duda preocupan.
Así es, y estos hilos nos van conduciendo a determinadas entidades, personas y casos, de tal manera que hay un lenguaje que es tácito respecto de lo que está ocurriendo. Un lenguaje de la embajada norteamericana y del gobierno.
Advertencias.
Si ese lenguaje se queda en la generalidad, es lo preocupante. Yo creo que debería ser todo más expreso, porque también no podemos, insisto, por otras causas, a un ciudadano que le quiten una visa, que puede ser por una causa diferente, inclusive de orden política. Tampoco podemos todo constituir en una especie de una serie de suposiciones, de tal suerte que me parece que es el momento para que se actúe con probidad, con sensatez, y se le pida al régimen norteamericano que contribuya. Le corresponde, como Estado con soberanía, saber si lo hace o no, contribuya a clarificar las cosas que estamos comentando. Yo creo que eso le haría bien al país, y es indispensable que las cosas sean transparentadas por el bien del país, de la función pública, de la ciudadanía y del hecho fundamental de saber que debemos confiar en las instituciones, a pesar de que a veces no nos dan la confianza, los propios ciudadanos lo dicen permanentemente, ¿no?
Hacemos votos por confiar.
En términos estructurales siempre se ha dicho que la justicia atiende de una o de otra manera al conjunto de la sociedad, y no me refiero a la justicia de hace 5 años, de estos últimos meses, en términos de pensamiento. La población también merece que se le diga la verdad y se le aclaren las preocupaciones que a estas alturas tenemos todos.
Básicamente, transparencia. Doctor Rodas, gracias por estar con nosotros.
Muy gentil por la invitación, buenas noches. Un saludo cordial siempre, Fausto.
Gracias, igualmente. Ha sido el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, hablando sobre el retiro de visas americanas a jueces y abogados y otras informaciones que ha dado la Embajada Norteamericana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Ousmane Dembélé habría tomado una decisión de cara a su futuro. Fuentes cercanas al jugador, consultadas por la cadena SER, afirman que el extremo no aceptará una salida en enero. O aceptan sus condiciones o se marchará en junio gratis a la Premier League, señala el medio citado. Moussa Sissoko, agente del jugador, sabe que tiene la sartén por el mango y apretará. La decisión está tomada y el ultimátum lanzado, en esta ocasión, del clan Dembélé al Barça. Desde la competición británica siempre han mostrado una querencia especial por el mosquito, señala Diario AS de España. Primero fue el United, que manifestó un fuerte interés en mercados venideros. Luego el Newcastle, impulsado por la ingente cantidad de millones que ahora tienen sus arcas. También aparece en el horizonte la Juventus, con quien alcanzó un principio de acuerdo hace un par de semanas, según publicó la prensa catalana.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo 98.1. 16 años siendo líderes en comunicación.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Ministerio de Salud Pública, en su último reporte de nuevos casos de COVID-19, reveló que la positividad diaria subió al 54.32%, una de las más altas registradas en lo que va de esta pandemia.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al doctor Enrique Terán. Él es médico investigador en biomedicina y salud. Doctor Terán, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, un gusto.
Doctor, es alarmante lo que sucede en estos momentos en nuestro país. Acabo de dar justamente este dato que, como lo dije hace un rato, es de los más altos que hemos registrado en lo que va de esta pandemia desde el año 2020, en marzo del 2020 para nuestro país, cuando ya tuvimos nuestro primer caso aquí en Ecuador. ¿Qué podemos esperar para estas próximas semanas, doctor?
Bueno, yo creo que inclusive se está quedando un poco corto el Ministerio de Salud Pública con su propio análisis. Nosotros, del seguimiento que hacemos de la información disponible, que no es del todo completa, podemos cotejar que la positividad ha llegado a cerca del 62.7%, lo cual es tremendamente alto, tomando en consideración que tenemos todavía deficiencia en el número de pruebas. Recordemos que Ecuador ha sido en la región uno de los países que menos pruebas hace, y al momento eso no ha cambiado. Entonces, es indudable que si es que nosotros tenemos ese nivel tan alto de positividad, el número de casos que deben estar escapándose sin diagnóstico tiene que ser muchísimo más alto. Nosotros estamos en una tasa de escalada de casos que llama a la conciencia de toda la población en términos de ultimar las medidas de autoprotección, la conciencia ciudadana, pero sobre todo la corresponsabilidad entre todos.
¿Podríamos llegar, doctor, a enfrentar lo que ya vivimos al inicio de la pandemia? Y me refiero a un sistema sanitario saturado, que es justamente lo que más nos preocupa. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, que es la ciudad que registra el mayor número de contagios de todo el país, la ocupación hospitalaria al momento es del 86%, mientras que la ocupación en las unidades de cuidados intensivos es mayor al 74%. Según el alcalde de esta ciudad, dice que esto es porque solamente hay dos hospitales centinelas. Uno es el IES del Sur y el otro es el Pablo Arturo Suárez, pero que podrían pues abrirse otros centros de salud y esto pues bajaría esos porcentajes. Pero de alguna manera yo pensaría que sí estamos llegando a un punto de saturación, a pesar de lo que dice el alcalde de la ciudad.
Usted topa el punto más importante, y que creo yo que consiste en la equivocación que hemos repetido de manera subsecuente en la pandemia, y es tratar de generar falsa confianza en la población. La situación está empeorando. Nosotros tenemos una capacidad hospitalaria limitada que se va saturando progresivamente, y estamos pasando el mensaje equivocado de que con Omicron tenemos que estar tranquilos porque la severidad de los casos es menor, porque no hay tanta agresividad. lo cual es absolutamente equivocado porque depende de muchos factores. Entre ellos, por citar lo que nos interesa a nosotros remarcar, número uno es estatus vacunal. Uh-huh. Omicron es menos severo en quienes han tenido un esquema vacunal completo. Dos, comorbilidades. Omicron es menos severo en las personas que no tienen enfermedades. Y número tres, Omicron no es la única variante circulante. Así por lo es. Tanto, todavía tenemos Delta en el medio que hace de las suyas. Entonces, claro, nosotros estamos enfrentando una creciente de casos que desafortunadamente van con una velocidad tal que en un día a otro puede desestabilizar el sistema de salud y crear grandes tasas de congestión hospitalaria que se van a asociar indiscutiblemente con mayor mortalidad. Entonces, es preferible que nosotros empecemos a tomar acciones antes que esperemos las consecuencias y recién reaccionemos.
¿Y cuáles deberían ser esas acciones? Y me refiero específicamente a las acciones que deberían tomar las autoridades, porque sabemos cuáles son las responsabilidades, a pesar de que lastimosamente no lo vemos esto reflejado en los ciudadanos, en la responsabilidad de cuidar las medidas de bioseguridad para de alguna manera pues tratar de evitar los contagios. No lo vemos y por eso es que estamos en la situación en que nos encontramos en estos momentos. Pero ¿qué medidas entonces, doctor, debería tomar las autoridades ahora para hacer un freno o hacer un frente a esta situación?
Bueno, nosotros hemos sido enfáticos en insistir que el mensaje tiene que ser consecuente. La pandemia no está cerca de resolverse, ni mucho menos. Uh-huh. Entonces, a esta altura, por ejemplo, y habiendo visto el desorden que se generó durante las Navidades, el fin de año, las fiestas de Quito, las fiestas de Cuenca y así retrospectivamente, a esta altura ya se tiene que hablar de que el feriado de carnaval se va a suspender. No podemos tener una semana antes recién acciones. No va a haber día de la madre, no va a haber día del padre, y estamos hablando de 4 meses en adelante, porque a la gente hay que educarnos que el proceso tiene que ser obligatoriamente respetado. Uh-huh. Hay que insistir con la vacunación. Nosotros no podemos tener esa libertad de generar vacunación espontánea cuando estamos viendo que no existe conciencia. Uh-huh. Cuando usted habla de las dosis de refuerzo, María del Carmen, ¿qué porcentaje han recibido la dosis de refuerzo? Una minoría de esa población de mayores de 60 años, que uh-huh. fue el grupo inicial propuesto. Ahora se ha ampliado a los 50 años y va creciendo lentamente. Es como que a la gente le falta el mensaje de usted tiene que vacunarse sí o sí. Y parecería ser que no hace falta vacunarse, quizás mejor me enfermo, quizás no es tan severo. Y eso nos está generando una problemática de estancamiento vacunal que, quiero ser enfático yo, es la única estrategia y herramienta que tenemos adicional a las medidas de autoprotección para tratar de controlar esta pandemia.
De los datos que yo tengo en el caso de la tercera dosis de refuerzo, es que más de 2,200,000 personas ya han cumplido 5 meses, que son los meses establecidos, de haber recibido la segunda dosis y aún no reciben la tercera. Ahora, actualmente son estos 5 meses que yo le estoy diciendo para de haber recibido el esquema completo para recibir esta dosis de refuerzo, pero ¿no sería necesario tal vez acortar ese número de meses?
Es posible, pero es que nosotros tenemos todavía un grave problema y uh-huh. es que esquema completo ha recibido solo el 80% de la población. Uh-huh. Entonces, si uno pone prioridades sobre la mesa, ese 80% tiene que crecer al menos al 95%, y después tenemos que ir a la campaña de las dosis de refuerzo. Uh-huh. A la población ecuatoriana creo que nos hace falta entender el daño que hace los no vacunados frente a los vacunados, porque nosotros tenemos un proceso de diseminación del virus que se hace mucho más fácil mientras más bajo es el número de vacunados. Entonces, ahí es donde tenemos que insistir nosotros en que en esta circunstancia particular, con una cepa como Omicron, que es de alta transmisibilidad, el peor error que podemos cometer es omitir la vacunación. Y entonces nosotros tenemos al momento tres grandes tareas, María del Carmen. Número uno, que ese 80% crezca. Número dos, que los papitos entiendan que el mejor regalo para sus hijos en este momento es llevarlos a vacunar. Deje de lado los mitos de que la vacuna no es para niños, de que la vacuna no se ha estudiado, de que la vacuna es peligrosa, porque todo eso no tiene fundamento. Los niños necesitan vacunarse. Más todavía si estamos pensando que tienen que hacer el retorno escolar, tiene que ser vacunados para que estén protegidos. Y número tres, dosis de refuerzo, porque la dosis de refuerzo va a ser algo habitual durante al menos los siguientes 2 a 3 años que nosotros vamos a necesitar todavía para que a nivel global, a nivel mundial, alcancemos un porcentaje de vacunación mínimo del 70%.
Ahora, tomando en cuenta esta cantidad de tiempo a la que usted hace referencia, esto significaría que de una vez ya también deberíamos empezar a analizar una cuarta vacuna. Sé que ya en el Ministerio de Salud se lo está haciendo, sobre todo pues para las personas de los adultos mayores, las personas de la tercera edad, la gente que puede tener problemas, digamos, comorbilidades, o de alguna manera también las personas que trabajan en los centros de salud. Eso ya, la cuarta vacuna, por ejemplo, es una realidad en Chile, también es una realidad en Israel, y con menos tiempo. Por ejemplo, en Israel se está vacunando a los 4 meses. Es decir, en el orden que usted me lo acaba de poner en este momento, primero llegar con la primera vacuna, es decir, con la dosis completa, las dos vacunas, al 95%, luego ir al grupo etario, los niños, luego un refuerzo de la tercera vacuna, pero de una vez ya empezar a planificar la cuarta, tomando en cuenta esa cantidad de tiempo y de años que usted está poniendo ahora sobre la mesa.
Claro, desde el punto de vista técnico no es correcto lo de tercera, cuarta dosis, sino más bien lo que tiene que suceder, María del Carmen, y que estamos todos a la espera, es que aparezcan las vacunas actualizadas, llamemos nosotros la versión 2 de la vacuna. ¿En qué consiste esto? En una vacuna modificada que ya brinda mejor cobertura contra las variantes que han aparecido. Porque caso contrario, nosotros vamos en una pelea desigual. Nosotros seguimos vacunando contra el virus original y el virus va modificándose y las vacunas van perdiendo eficacia. Entonces, por ejemplo, el laboratorio Pfizer ha anunciado ya que ellos aspiran para el mes de marzo sacar su versión 2 de la vacuna que va a brindar cobertura hasta Omicron. Y con eso, por ejemplo, nosotros vamos a tener herramientas de mejor combate, con lo que quizás yo me atrevería a pensar que vamos a acabar igual que con la influenza, colocándonos una vacuna anual que cumple dos funciones. Por un lado es un refuerzo y por otro lado amplía el número de variantes que cubre la vacuna.
Ahora, yo tengo una duda y es con relación a esta variante, a la Omicron, por su alto grado de contagio. Muchos científicos consideran que se puede dar una inmunidad colectiva en los próximos meses y esto de alguna manera podría suponer el fin de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, alarma lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que considera que esta pues no será la última variante y que cuanto más circule el virus, más riesgo habría de que haya una que sea más mortal. Es decir, tal vez no más contagiosa, pero sí más virulenta. Y esta afirmación pues preocupa, es una advertencia de la OMS.
Claro, y yo particularmente creo que nosotros no estamos entendiendo adecuadamente la dinámica del comportamiento viral. Es de esperar que los virus, conforme van mutando, van apareciendo estas variantes, vayan perdiendo agresividad. Sin embargo, Omicron rompió el esquema y si bien no es más agresivo, es más transmisible. Eso denota que este virus es muy caprichoso en su comportamiento y por eso el pronóstico quizás es correcto en decir no va a aparecer una variante más agresiva de mayor mortalidad, pero no podemos garantizar que Omicron sea el final de la historia. Cuando apareció Delta, nosotros hubiéramos esperado que la siguiente mutación sea menos problemática que Delta. Y oh sorpresa, apareció Omicron, que fue mucho más transmisible. El secreto del éxito en este tipo de problemas radica en dos factores fundamentales: qué tanta gente se vacuna, pero qué tan rápido se vacuna la gente. Y ahí es donde tenemos un grave problema, porque la inequidad vacunal hace que existan vacíos de países en los cuales las tasas son muy bajas. Claro. Pero al mismo tiempo, y también tenemos que reconocer, hay mucha desinformación, porque hay países vecinos como Brasil, por ejemplo, que tiene tasas de vacunación muy bajas, porque su propio presidente sale a decir que no hace falta vacunarse, que esto es un mito. Estados Unidos tiene la problemática parecida. Entonces, no todo radica en tener la vacuna. También hay que saber aceptar la vacuna y darle la utilidad que tiene.
Aquí en nuestro país, pues está clarísimo lo que se debería hacer para llegar a alcanzar la mayor vacunación posible. Falta tal vez, como usted lo dijo al inicio, mayor comunicación, que la gente sepa los cuidados que debe tener con el coronavirus para que no se sientan tan confiados como muchas veces lo vemos cuando podemos ver esas fiestas que se realizan sin ningún tipo de protección, como que ya no tuviéramos ninguna pandemia.
Claro, es que nosotros creo que vendimos mal el mensaje, y cuando digo nosotros me refiero a todos quienes hemos estado involucrados en el proceso, porque dimos a entender equivocadamente que la vacuna era la solución al problema, cuando en realidad la vacuna es un complemento a lo que veníamos haciendo. Entonces, usted que estaba usando mascarilla, que se lavaba las manos, que tenía distanciamiento, ahora tiene la vacuna como una acción adicional, pero la vacuna no reemplaza a ninguna de estas actividades, y desafortunadamente ahí fallamos, y por eso nosotros vamos a tener estas escaladas. Lo que estamos viendo ahora todavía no es consecuencia ni siquiera de la Navidad y del fin de año, esto viene de las festividades previas. Entonces, por eso la preocupación de la comunidad médica, porque Omicron puede resultar en los siguientes 15 días en un pico realmente exagerado de casos que desafortunadamente pueden ponernos en apuros nuevamente.
Y esperemos pues que esto no se dé, doctor, y que de alguna manera pues podamos frenar esta gran cantidad de contagios que se están dando en nuestro país para evitar también esta gran presión que se aplicaría nuevamente sobre los hombros de los médicos, del personal sanitario. Le quiero pues agradecer al doctor Enrique Terán, él es médico investigador en biomedicina y salud. Nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio informativo, doctor.
Con todo gusto, María del Carmen. A usted muchas gracias.
Muy buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
Y llegó el momento de viajar con EQR. Vive la mejor experiencia a bordo y aprovecha las mejores tarifas a Quito, Guayaquil y Galápagos. Además, tu equipaje y selección de asiento es completamente gratis. Reserva ya en www.eqr.com.es o llama al 1-800-EQR a nivel nacional. En I Am Beyond the Stars Baile Par tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, rooftop y mucho más. Ven y visita la obra. Agenda tu cita en www.iambeyondthestars.com o llama al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Tu sueño es ir a un mundial de fútbol. Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022. Disfruta del más grande espectáculo deportivo. 13 días inolvidables en los mejores hoteles. Entradas garantizadas a los principales partidos y todo incluido. Firentour, tu agencia de viajes. Garantía y experiencia, cumple tu sueño. Estamos en Quito, República del Salvador y Suecia. Edificio Almirante Colón. Y en el edificio Prisma Norte, oficina 302. Contáctanos al 0999-777-567. Firentour.com.es. Reserva tu cupo.
En I Am Beyond the Stars by Le Park seguimos cumpliendo sueños. Más de 75% de unidades ya están vendidas. Ven y conócenos. Sé parte del proyecto inmobiliario más exclusivo del Ecuador. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, parqueadero con electrolineras, una increíble vista desde el rooftop y mucho más. Tenemos estudios desde $108,000. Visita la obra en Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita en iambeyondthestars.com o comunícate al 0988-546364. Vive tus sueños a otro nivel. I Am Beyond the Stars.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Este miércoles 12 de enero, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, restó importancia al aumento de casos de COVID-19 impulsado por la variante Omicron, que según los expertos podría provocar una nueva sobrecarga del sistema hospitalario en ese país. Omicron no ha matado a nadie. La persona que murió en Goiás no falleció por esta variante. Él ya tenía serios problemas, especialmente en los pulmones, dijo el primer mandatario al referirse a un hombre de 68 años que falleció el pasado 6 de enero debido a esta nueva cepa. Además, Bolsonaro dijo que la letalidad de Omicron es baja y que este virus serviría como vacuna, que además puede representar el fin de la pandemia.
Y el primer ministro de la provincia canadiense de Quebec está considerando imponer un impuesto especial a las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19 por las consecuencias que supone para el sistema sanitario provincial el costo de la atención a pacientes que se han negado a recibir las vacunas. La propuesta de Quebec se produce pocos días después de que el ministro de Sanidad de Canadá declarara que varias provincias canadienses tienen que hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus. Y hasta aquí Notimundo Estelar. Mañana nos volvemos a ver desde las 18 horas con noticias y entrevistas con los protagonistas.
Así es, gracias por acompañarnos y continúen en nuestra sintonía con nosotros pues hasta mañana a partir de las 18 horas. Que tengan una muy buena noche.
Buena noche para todos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con Egoer llegó el momento de viajar.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022.
Hospital Metropolitano, medicina inspirada en ti.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.